Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Tejiendo un presente y futuro. Es el programa que tiende puentes entre economía, política y sociedad. Es el diseño de toda pyme para tener su espacio, el lugar de la juventud que clama la palabra. Tejiendo un presente y futuro, con Pedro Bergaglio y Alejandra Piaggi, todos los martes, de 16 a 17, por Radio Cultura, 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tejiendo un presente y un futuro. ¿Por qué? Porque consideramos que las fórmulas repetitivas pueden ser importantes desde el punto de vista de actualizarnos y reactualizarnos con la realidad, pero tampoco para vivir este presente, sino aquello que es del pasado, tomarlo para poder hacer de un presente y de un futuro mejor. Y como consideramos que las tramas coyunturales a nivel económico, político y social se van tejiendo, se van uniendo, se van entramando, es que pensamos en un presente y en un futuro, sin hacer tantas analogías al pasado, sino tratando de tomar lo positivo, descartar lo negativo y tejer, ir tejiendo juntos con vos, con los oyentes, un presente y un futuro, que es lo que nos resta, que es lo que nos queda y que es por lo que estamos vivos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. También puede ser que en algún momento el hilo del tejido se pierda en algunas circunstancias, ni que tampoco el entramado sea perfecto. Pero vamos a tratar de intentarlo, y hasta a veces es bueno destramar y deconstruir para poder construir. FM 97.9, vos nos sintonizás en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también tenés la aplicación, ese toque mágico que Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares Android, Android, iPhone, iPhone. Nos sintonizas en el dial 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, a nivel nacional como internacional. Y si estás también en cualquier parte del mundo, solo te fijas en la diferencia horaria, Google Play, Radio Cultura, y estamos en todos los aparatos celulares. No hay excusa para no tenernos. Y la hora es 16 horas 9 minutos 22 segundos. Todo esto es por si estás en cualquier ciudad del mundo en este momento. La temperatura es de 22 grados. Hemos llegado a los 22 grados. Hasta hace un tiempo se mantuvo en 21 grados 9. Decirles nada más que vamos a estar una especie de capas de la cebolla durante estos días, porque da probabilidad de lluvias y de chaparrones el día miércoles, el día jueves, con variadas intensidades de acuerdo a si es madrugada, mañana y o tarde, pasa ya sea en el día miércoles como en el día jueves. Ahora, ¿qué es lo que nos va a deparar? Una mínima de 13 y una máxima de 23 aproximadamente. Capas de la cebolla, porque por la mañana vamos a estar frío, luego a las 12 va a estar haciendo más calor, y a las 16 horas, a partir de las 16, emprendemos el descenso luego de la temperatura para la noche. Y ya está mi co-conductor, y hoy con un invitado, venimos con invitados de lujo, un lujazo que está aquí en el piso, lo cual le vamos a agradecer. Mi co-conductor, él es presidente de la Cámara Argentina de Empresas de la Industria del Suéter, ex presidente de la Fundación Proteger, actualmente su tesorero, y vicepresidente primero de la Confederación General Económica de la República Argentina. Estoy con mi co-conductor, Pedro Bergaglio. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¡Wow, Alejandra! ¡Respirá! ¡De corrido! ¡Increíble!
Sí.
Yo la verdad que te arrancaste bárbaro, porque parecías Adolfo Bécquer recitando un poema.
Querían que estuve.
Y después entraste.
Sí.
Yo la verdad que siento un pudor, una vergüenza. ¿Qué puedo llegar a decir? Desde el cariño lo voy a presentar, sí, a este Horacio, porque verdaderamente qué profesional que sos, te felicito.
Gracias a vos, Pedro.
No, gracias a mí seguro que no sos tan
bueno. No, gracias a vos por tus palabras.
La gentileza, bueno, esa te la tomo entonces. Bueno, nada, la verdad que para mí es una satisfacción, un gusto. Horacio Moschetto, un amigo, un compañero de ruta, ya de muchos años en lo que ha sido la defensa de los sectores industriales. Junto con otros, Horacio, fuimos de lo que le pusimos el mote a la cadena de valor textil, indumentaria, diseño, calzado, juguetes, como los sectores sensibles. ¿Te acordás, Horacio?
Sí, por supuesto.
Así que no solamente un amigo, un colega, sino también mi socio. Vos sabés que junto con Horacio tenemos un emprendimiento para fabricar insumos para el calzado. Bueno, pero lo vamos a dejar a él que nos cuente un poco quién es, qué ha hecho, qué hace, qué piensa hacer, porque nos habíamos comprometido a que, Alejandra,
sí,
a que aquellos que viniesen a este programa fueran las figuras estelares.
Sí.
Ya para decir cosas inteligentes estás vos, para decir pavadas estoy yo.
No.
Así que le vamos a pasar el micrófono a Horacio.
Es la inversa.
Horacio, bienvenido.
Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo estás? Yo voy a hacer algo breve. Secretario General de la Cámara Industrial del Calzado, lo voy a repetir, nuestro querido Horacio Mosqueto. ¿Cómo estás, Horacio?
Buenas tardes. La verdad que es un placer estar acá con ustedes compartiendo este espacio.
Horacio, creo que la primera de las preguntas tiene que ver con la introducción que hizo Pedro. ¿Quién es para Horacio Mosqueto, Horacio Mosqueto? ¿Cómo sería tu presentación?
No es fácil, no es fácil hablar de uno mismo. Sobre todo cuando uno, después de tantos años, yo arranqué en la Cámara del Calzado allá por mediados del 2001, gran año el 2001.
Elegiste el momento.
Sí, 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 ya de tiernito realmente ya empecé en la hoguera y durante todos estos años creo que uno fue haciendo carne y suyo la defensa de los sectores y, como decía Pedro, sobre todo los sectores que nos autodenominamos los sectores sensibles, los sectores que empleamos mucha mano de obra y que después nos fue vinculando entre nosotros por las distintas vicisitudes que atravesaba los sectores en particular y también por las distintas etapas en que fue transcurriendo nuestra vida dentro de nuestro país.
Sí.
Creo que esa vinculación hizo lazos que fueron muy fuertes, que son muy fuertes y que hoy nos identifica tanto con el resto de los sectores o con las entidades madres gremiales, la UIA, CAME, CEGERA y todas ellas, como a través de la vinculación que siempre vamos teniendo con los distintos funcionarios de turno. Lo nuestro no es de ideología política, nosotros defendemos a ultranzas nuestros sectores y nuestras convicciones, poniendo siempre por delante el sector y sus trabajadores.
Horacio, de la ya y entonces, de aquel 2001 cuando empezaron con la Cámara Industrial del Calzado, ¿a quién recordás como alguien que te ha sido muy importante, muy valioso, que te dejó un legado?
Yo entro en la Cámara del Calzado cuando su presidente era don Carlos Buenos, alguien que me enseñó muchísimo. Pero no puedo dejar de olvidar que quien me lleva a mí a la Cámara del Calzado es un amigo entrañable que con mucho dolor tuvimos que despedir en la pandemia, que era Sergio Panosian. Sergio Panosian era una persona maravillosa y casi un padre para todos nosotros. Él es quien me lleva a la Cámara del Calzado y después, desde hace mucho tiempo, no puedo dejar de reconocer que fuimos de la mano aprendiendo, creciendo y sobre todo trabajando mucho con Alberto Sellaro, que hoy actualmente es el presidente de la Cámara del Calzado y que tuvo un periodo anterior también de 14 años en la presidencia. En todo ese periodo, después lo sucedió por un periodo Fernando De Vito, lo cual yo siempre fui el secretario de la Cámara, función que hoy sigo desempeñando, más allá también de coordinar el Departamento de Comercio Exterior.
¿Qué le diría si estuviera acá Sergio Panosian?
Lo primero que le tendría que decir son unas infinitas gracias. Gracias porque cuando él me lleva a la Cámara del Calzado, Yo estaba atravesando un momento muy duro de mi vida por la pérdida, el fallecimiento de mi papá, que es quien me metió dentro de los zapatos. Y Sergio, en un momento muy sensible mío, me integró, me llevó a la Cámara del Calzado. Y creo que Sergio nos enseñó a todos más lecciones de vida que de la propia profesión. De hecho, él no estaba tan vinculado con el comercio exterior, pero creo que nos dio mucho más lecciones de vida que lo que era el trabajo en sí. Si tuviera que decirle, le diría dos cosas. Primero, muchas gracias, y segundo, que lo extraño mucho.
Horacio. Es la verdad, Alejandra, que suele decirse que nadie muere si queda en el recuerdo de la gente, ¿no es cierto? Sí. Yo tuve la suerte también de conocerlo a Panosian, un bonachón, no te imaginas. Y ¿sabes qué pensaba? Que tenés la habilidad para llegar a los puntos más sensibles. En el programa anterior me lo llevaste a las lágrimas a Luciano Galfione, y si me lo apretás un poquito más al amigo Horacio, me parece que vas a lograr el mismo objetivo.
Sí, objetivo. Muy bien. Y lo voy a llevar un poquitito más, si me lo permiten.
Qué perversa.
No, Horacio, recién nombraste a tu papá, y te quiero preguntar, ¿cómo ingresaste en el mundo del calzado? Contame un poco de la historia. ¿Por qué el calzado?
Mi papá fundó la empresa allá por los años 50 y pico, tocando los 60, y mi papá fue un luchador que arrancó muy abajo, y por medio de su esfuerzo, de su sacrificio, de su sapiencia, logró inclusive un reconocimiento dentro del mundo del calzado, porque todo el mundo conocía y apreciaba a don Domingo Moschetto.
Sí.
Él vivía para su familia y para su fábrica de calzado. Y arrancó en un tallercito muy chiquito en la casa de mi abuelo. Y llegó a tener una empresa importante. Nosotros en alguna época fabricábamos más de 1500 pares por día, y él vivía para su familia y para su fábrica. Para él también, creo que desde algún lado nos sigue marcando cuál es el camino, cuál es la rectitud, cuál es el espíritu de colaboración que nosotros tenemos hacia los demás. Los que estamos dentro de esta gremial, Pedro, infinitos amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, velamos más por el bienestar de nuestro sector que por nuestras propias o dificultades o necesidades que podemos llegar a tener de manera particular. Nosotros somos personas que estamos 24 horas al servicio de nuestro sector. Tengo que agradecer a la Cámara del Calzado, que me hizo trascender y me hizo cruzar fronteras y tener la posibilidad de estar en muchísimas negociaciones internacionales, tener el privilegio de estar en las negociaciones internacionales, en OMC, en Ronda de Doha, en los tratados Unión Europea-Mercosur, en las mismas relaciones dentro del Mercosur. Todo eso es gracias al apoyo que me dio la Cámara del Calzado. Reconozco también que, es algo que a mí me apasiona, que traté de instruirme, de estudiar, de aprender. Tuve grandes maestros, los sigo teniendo. Y ese espíritu de servicio que uno tiene por los demás y por el anhelo que tenemos cada uno de nosotros, que es llevar a engrandecer nuestro sector.
Vos sabés, Alejandra, que lo que está mencionando Horacio es muy importante. Para que la gente sepa que Horacio, como tantos otros, yo mismo, no somos funcionarios que desarrollan una actividad gremial empresaria solamente. No, nosotros tenemos nuestras empresas también. Y como él bien dice, descuidamos mucho, mucho de nuestro tiempo en la empresa, nuestro tiempo en la familia, porque esto es importante. Yo en lo personal, y ahora si le ha pasado algo parecido, le hemos quitado tiempo a la familia para dedicarle a la gremial.
Sí.
Nosotros no cobramos por hacer lo que hacemos, ¿eh?
Clarísimo.
No, lo hacemos porque estamos convencidos de lo que creemos es mejor para, primero para el país, después para el sector, y después, si nos preocupamos por el país, nos preocupamos por el sector, estamos convencidos que eso también va a derrapar en beneficio de nuestras propias empresas. Y esto, vuelvo a insistir, es muy importante, porque a veces aquellos que no conocen esta realidad miran a los dirigentes, sí, de las cámaras como diciendo, sí, unos chantapufis, unos charlatanes.
¿En, ¿verdad?, qué estarán lucrando?
Exactamente, y te puedo asegurar que la mayor parte, porque viste, no voy a poner las manos en el fuego sino por aquellos que conozco y por mi propio testimonio, pero la gran mayoría, te aseguro, que lo hacen con una mística y una convicción que verdaderamente es más que elogiable.
¿Cómo es Horacio?
De eso no te quepa ninguna duda, de eso sí que te doy testimonio.
Bien. Horacio, si estuviera Sergio con papá, ¿qué se dirían entre ellos?
No puedo dejar de decir de que eran personas, o al menos bajo mi punto de vista, eran personas muy parecidas.
Lo
donde
imaginé.
La primero y sobre todas las cosas, la rectitud. Eran tipos que eran absolutamente rectos en todo su accionar, donde primero defendían a su familia y después tenían una convicción propia por lo que hacían, un amor especial por lo que hacían. Ellos eran enamorados a tal punto que yo recuerdo, yo ser chiquito, y recuerdo a mi papá y recuerdo a mi mamá sábados y domingos trabajando en la fábrica, poniendo en caja, pasando cordones. Ellos tenían un amor especial por la profesión que ellos tenían. Y cómo los vinculo, parece que los dos hubiesen salido de la misma escuela de vida. Orgullo por lo que hacen, sacrificio por lo que hacen, y amor por lo que hacen y amor por la familia. Sobre todo, y si lo tengo que resumir, dos buenos tipos.
De la Cámara de Industria del Calzado, te quiero preguntar, porque para mí hay algo que representa mucho a una palabra que se dice, pero a veces no se aplica, que tiene que ver con el calzado, que es la empatía. Porque cuando hablamos de empatía y de comprensión empática, justamente es ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Y cuando me hablan a mí de calzado, yo siempre lo asocio con comprensión empática, o si no, empatía. ¿Cómo estás viviendo la empatía hoy?
A ver, justamente es una frase que nosotros tomamos como cabecera, ponerse en los zapatos del otro. Quiero reconocer, a través de todos estos años, creo que la Cámara del Calzado ha ganado un respeto a su participación, a su accionar, a su administración y a su seriedad. En estos 20 años que yo estoy en la Cámara, creo que la Cámara jamás estuvo involucrado en ningún suceso, sospecha, mal actuar, ni de sus directivos, ni de sus empleados. Creo que siempre somos una Cámara muy ordenada, muy prolija, que trabaja mucho y que aporta mucho, tanto para el funcionario que esté de turno como para el socio que es la fábrica que está asociada a nuestra cámara, como para sus trabajadores. Nosotros somos una cámara empresarial, empresas de calzado, pero nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos puntuales, siempre es luchar por el bienestar de nuestros trabajadores. Una industria tiene y merece tener bien a sus trabajadores, no solo por la paga o por el salario, sino en la asistencia de la tecnología, en abrirle las puertas a cuáles son todas las, este, digamos, las distintas variables que puede ofrecer un gobierno o no en cuanto a asistencia, capacitación, sí, salud, bienestar, tecnología. Creo que todo eso hace un conjunto que la Cámara del Calzado se ha ganado un respeto, lo cual lo sentimos, lo notamos. Y pasan los funcionarios dentro de un gobierno o sí, de sí, distinto gobierno, y nosotros sabemos que tenemos un derecho ganado, que es este nuestra seriedad ante todos los sucesos que encaramos.
En relación a lo que me estás diciendo, ¿cómo vivieron la pandemia? ¿Cómo viviste la pandemia?
Durísima, durísima. Pedro es testigo. Nosotros trabajamos mucho más en la pandemia que fuera de la pandemia, aunque teníamos nuestras fábricas cerradas. Fue algo... Yo lo recuerdo algo con un sabor muy amargo, porque por supuesto que estábamos en el día a día de la situación de la gente en el mundo, ya no en nuestro país, pero todos teníamos familiares, amigos, conocidos que estaban atravesando por una situación difícil. Estábamos 24 horas con los teléfonos prendidos, con las nuevas resoluciones, con las nuevas informaciones, tratando de habilitar nuestras fábricas, cuidando los medios de transporte. Creo que es algo que quisiéramos olvidar rápidamente, pero que va a ser imborrable para nosotros.
Pedro,
vos sabés que estaba pensando la vez pasada, vino acá Lucho. Ahora vos fíjate que distintas, sí, porque cada historia tiene su singularidad, pero aunque distintas, muy parecidas. Sí. Muy parecidas, historias de vida, historias de familias. Hay un denominador común cuando hablamos de cómo empezaron todas estas empresas que terminaron siendo grandes. Y son historias de sacrificio, son historias de mucho trabajo. Básicamente, y él lo remató de esta manera, Horacio, son historias de mucho amor.
Exacto.
Porque es amor a la vida, amor al trabajo, amor a honrar los valores. Eso es lo que yo rescato siempre de lo que es un sector pyme, ¿no es cierto? Mm. Porque son historias de familia. Es muy bueno la referencia que hizo Horacio, siempre es oportuno los comentarios que hace, y esto no lo digo para ser cumplido con él, cuando se refiere a, no solamente pasa en la Cámara del Calzado, la manera en que se interactúa, o al menos desde que yo me involucré en un tiempo parecido, a pesar que Horacio es bastante más joven que yo, en la gremial empresaria, la manera en que nuestras instituciones han intentado y han logrado interactuar con los sindicatos. Aprovechamos, Horacio, y le mandamos un saludo a Micone.
Agustín Micone, sí,
tal
sí.
Tal cual, secretario general. Dirigente. Exactamente. Uh-huh. Te das cuenta de esta relación que nosotros hemos podido hacer a lo largo de los años, porque somos convencidos de lo importante de esta alianza, ¿no es cierto?, entre el capital y el trabajo. Sí. Nuestras industrias básicamente son lo que son, a mí no me gusta usar la palabra obrero, nuestros colaboradores.
Sí.
Aquella gente que depende de nosotros. Sí. Es por eso que nosotros siempre, y créemelo, a pesar de que somos los que pagamos las quincenas, sí, ¿no? Digamos, no voy a ser hipócrita acerca de eso, es siempre doloroso pagar. Pero pagar un sueldo no debiera de dolernos. Todo lo contrario. Ese sueldo que nosotros pagamos, con justicia aquel que se lo gana, no hace sino nutrir ese mercado de consumo que es el que a nosotros nos da trabajo. Es decir, necesitamos consumidores.
Se retroalimenta.
Exactamente. Y detrás de cada consumidor hay un trabajador que percibe un salario. Y para que haya justamente trabajo, Tiene que haber empresas. Es decir, estamos todos tomaditos de la mano.
Exacto.
Esa es la cadena de valor virtuosa que tiene una economía.
La unidad.
Empresas, trabajadores y consumidores. Uh-huh. Uno depende del otro.
Exacto. Ahora vamos a ir a un toquecito musical y continuamos con mi co-conductor Pedro Belgaglio y hoy con un invitado de lujo, como siempre en este programa, Tejiendo un Presente y un Futuro, con Horacio Mosqueto. Vamos.
Tejiendo un presente y futuro es no repetir fórmulas del pasado para crear un futuro.
Y aquí continuamos en Radio Cultura FM 97.9 y también podés escucharnos por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, allí estamos presentes. Continúa siendo una temperatura de 22 grados, una sensación térmica es exactamente igual, siendo la hora 16 horas 34 minutos 12 segundos. Y recién me hacías una pregunta que dije, reservala para el aire. A ver, ¿qué me querías preguntar?
No, justamente preguntaba cómo se les había ocurrido el nombre de Tejiendo, ¿no? Más allá de que obviamente nosotros estamos en todo el entramado productivo, pero ¿cómo es que se les ocurre a ustedes, ¿no?, armar, digamos, Tejiendo, sin ir solamente a lo que es textil? Porque esta realidad industrial la tejemos los distintos sectores con todos sus protagonistas.
Exacto. Yo lo dije de manera bequeriana, así que le voy a pasar a Pedro ahora el porqué de Tejiendo un Presente y un Futuro. A ver, Pedro.
Qué mala que es esta mujer. Quiero que todo el mundo lo escuche. Es mala. El tema es el siguiente. A ver, a pesar de que obviamente este programa tiene mucho que ver con el sector textil, cuando hablamos de tejiendo esa trama, ¿no es cierto?, de urdimbre y... ¿cómo se llama el otro? Ahora es una vergüenza, no me acuerdo. No importa. Estamos hablando de tejer un entramado no solamente industrial, un entramado social. Viste que antes nos referimos a lo importante que son para nosotros nuestros colaboradores. Este programa lo que busca no es precisamente hablar de economía, porque de economía debe haber gente que sepa definitivamente al menos mucho más que yo, sino qué importante que es que en la Argentina haya una industria, haya una industria que sirva, ¿no es cierto?, para tejer ese entramado económico siempre, pero sobre todo social, cultural. Cuando tantas veces hablamos de que tenemos que recuperar la cultura del trabajo, ¿te das cuenta que está todo relacionado?
Sí.
Son distintos hilos que sirven para armar una tela, y lo propusimos el primer día del programa, una tela lo suficientemente fuerte para resistir a los embates cotidianos que todos tenemos, que hoy el mundo entero tiene. Un tejido lo suficientemente fuerte como para resistir todas las tensiones que nos está proponiendo la situación económica, la situación política, el medio ambiente, sí, que cada vez se nos vuelve más agresivo. Es decir, una tela, te das cuenta que no puedo renunciar a mi esencia textil, lo suficientemente fuerte para que nos proteja de todo esto. Es por eso que se nos ocurrió el tema de tejiendo.
Justamente el entramado que vos hablabas, Pedro, el entramado empresarios, industrias, pymes, trabajadores, sindicatos, es un entramado entre todos, y creo que unidos le podemos dar esa fuerza de esa tela de la cual está hablando Pedro. Ahora te quiero preguntar, hablando de tejiendo, ¿cómo se está tejiendo la situación económica, la situación a nivel del calzado? Y también vamos a pintar en este cuadro, porque es como una pintura, un presente y un futuro, porque para hablar del pasado ya hay quienes lo hablan, pero ¿cuál es la situación del calzado hoy en día y cuáles son sus potencialidades?
Si me permitís, primero quiero agradecer todos los mensajes que me están llegando de amigos, quiere decir que nos están escuchando.
Sí, y en la radio muchísimo me dijo a Mati.
Me mandan mensajes, así que les mando un fuerte abrazo a todos. La situación del calzado, hoy las fábricas, en su gran mayoría, todas están con trabajo. Venimos de periodos que fueron duros, la pandemia nos afectó y nos pegó muy duro, pero creo que rápidamente nos pusimos en marcha, y eso con las dificultades también del caso que lleva el resurgimiento de un sector, nos hizo también ver algunas cuestiones que nos estaban faltando. Estamos trabajando mucho en lo que es la capacitación de nuevos operarios. Los operarios, un operario del calzado, un trabajador del calzado, lleva un tiempo de aprendizaje. Sí. Hemos tenido, con lo mismo que el caso de indumentaria y los textiles, con el tema del cosido, el aparado, se nos hizo un cuello de botella, y ahí rápidamente nos pusimos a trabajar, por ejemplo, con el INTI, con distintos, claro, municipios. Estamos en nuevas capacitaciones e estamos incorporando nuevo personal y una nueva oferta al mercado laboral que le estaba haciendo falta.
Horacio, en, ¿sí?, relación a lo que decís, me parece tan importante, bueno, educar en el oficio.
Bueno, es la base de todo sector.
Exacto.
Porque más allá de es fundamental recuperar el empleo y es fundamental tener empleos de calidad. Acá viene lo que preguntabas recién con cuál es la proyección.
Sí.
Y creo que nuestro sector tiene un futuro brillante, puede ser brillante. Nosotros tenemos dos ventajas competitivas que nos destacan en el mundo. Una es la mano de obra y la otra es la calidad de nuestros cueros. Y tenemos mercados saliendo de los mercados, yendo a los mercados tradicionales, pero tenemos todo para avanzar en los mercados que son a lo mejor considerados más exóticos.
Bien.
Lo que es Medio Oriente, Dubái, sí, el resurgimiento de los países árabes, que claramente tienen un rechazo hacia lo que es la mercadería china, y donde nosotros sobresalimos por nuestros valores, por nuestra calidad del cuero, por nuestra calidad de la mano de obra. Entonces, mismo somos miembros y partes de una red latinoamericana de productores de calzado, siendo nosotros el tercer país productor de calzado.
Bien.
No nos olvidemos que nosotros hemos estado dentro de los 10 primeros países rankeados dentro de los 10 primeros países rankeados mundialmente.
Sí.
Y seguimos Este año todavía no lo puedo determinar o no, pero nosotros estábamos encaminados hacia el récord de producción histórica de nuestro país. El récord histórico fueron 125 millones de pares producidos en el país en el año 2014. Y ahora estamos en camino a superar ese récord. Con distintas variables, con distintas alternativas que fueron naciendo, algunas de ellas a raíz de la pandemia y otras por distintas variables económicas. Hoy, por ejemplo, tenemos bastante producción de lo que se llama el ensamble.
Claro.
Pero el ensamble, si bien nosotros cada vez luchamos y bregamos por tener mayor participación de mano de obra en esa operación, significa que las grandes marcas internacionales están confiando en nuestra producción y en nuestra mano de obra, porque fuera de Oriente hay muchas marcas de las más top que solo tienen producción acá en la Argentina. Y eso significa que tenemos una mano de obra que es competitiva, que es calificada y que estamos a la altura de la circunstancia en un contexto mundial para poder abastecer al mundo o a alguna parte del mundo. Así que creo que las perspectivas son realmente buenas.
Horacio, ¿ese ensamble tiene que ver con el tejiendo de nuestro programa, Tejiendo un Presente y un Futuro?
Todo tiene que ver con todo y mucho tiene que ver. En este tejiendo hasta, con mi entrañable amigo Pedro, justamente
pasa el chivo de las capelladas.
Capelladas textiles, con la verdad que una, o sea, si bien hay una gran inversión en tecnología, y es también incorporar y unir el textil al calzado, con mayor interacción inclusive de la que veníamos teniendo. Pero hoy el mundo del diseño, el mundo de la moda, todo se entremezcla y van de la mano en lo que es, por ejemplo, todo lo que es indumentaria y lo que es calzado y lo que es textil. Así que claro que vamos tejiendo y vamos de la mano y se van juntando las sinergias.
Bien, sinergia industrial, claro. Muy bien. Pedro, ¿qué dirías a este tejiendo y este entramado tan fascinante que nos está hablando
Horacio? A mí me hubiera gustado que Horacio se excediera un poco y pasara más publicidad de las capelladas tejidas que hacemos, pero viste, es un tipo muy correcto, muy disciplinado. Mira, Horacio lo mencionó cuando se refirió a lo que ha sido a lo largo de los años su experiencia dentro de la Cámara del Tejido, y él con mucha humildad no ha hecho sino soslayar lo importante que ha sido, y esto es bueno que lo sepa la gente que nos escucha, el mérito que tiene, porque en los últimos años ha participado, como mencionó, como al descuido, su participación en foros internacionales, en las negociaciones de Doha, por ejemplo, para defender justamente los intereses del sector del calzado. Él no lo puede decir de sí mismo, y solamente aquellos que lo conocen de cerca, sus colegas, sus socios de la Cámara. Pero a mí me gustaría que gente que no tenga nada que ver con el calzado sepa justamente, y no va a ser un caso aislado, va a ser el caso de muchos otros que van a venir a este programa, que son, si me permitís decirlo, héroes anónimos.
Sí.
Gente que el común no conoce, posiblemente nunca lo haga, pero es una buena oportunidad para que la gente sepa que desde la dirigencia gremial empresaria hay muchos héroes anónimos.
Bien. Me encanta el título, héroes anónimos.
Exacto, porque son héroes anónimos, ¿viste? Salvo los amigos, los que los conocemos, a Horacio, pero yo te puedo dar testimonio de lo que ha representado.
Representa.
Tenés razón, representado. Representa y representará.
Exacto.
Porque yo dije, es un hombre joven, que no me cabe ninguna duda que va a seguir empeñado en esta tarea, pero digo, de lo que ha significado para un sector del calzado que ha estado mira qué cosa, el calzado, por los suelos, en algún momento, y que gracias a su trabajo, ¿no es cierto? Te digo, y él lo plantea bien. El calzado en la Argentina tiene una potencialidad muy grande. Yo, que en el último año y medio, porque me involucré junto con Horacio con el tema de las capelladas tejidas desde hace un año y medio, vamos a dos años, he conocido fábricas que no me imaginaba que existiesen en la Argentina.
Bien.
Y eso es lo verdaderamente importante, que la gente nos conozca, porque en términos generales, la sociedad es un poco prejuiciosa con los dirigentes gremiales empresarios y también mucho con los empresarios. Bueno, Horacio es un buen ejemplo de un empresario que también cumple una función gremial empresaria y de manera distinguida.
Me encantó. Y ahora un toquecito musical y continuamos tejiendo. ¿Y qué vamos a tejer si no es un presente y un futuro con vos?
Tejiendo un presente y futuro es pensar en federalizar un país que espera ser escuchado.
Es federalizar un país, como dice nuestro separador, que espera ser escuchado. Y realmente abrimos todas nuestras tranqueras, nuestras trincheras para escucharte a vos. Había un tema el cual había hablado Pedro, que hablamos de empresarios, trabajadores, que un poco lo tocamos. Y después también hablaba en el entramado del área sindical. ¿Cómo es la relación en este caso específico de la Cámara Industrial del Calzado y los sindicatos?
No, nuestra relación con el sindicato es excelente y tengo que destacar de que siempre hemos tenido el apoyo del sindicato en todas las negociaciones internacionales en las que participamos. Más allá de que, por supuesto, y como una acción muy lógica, cuando discutimos paritarias, se discute de manera adulta y cada cual defiende lo que considera más justo para los trabajadores, y en esto, por supuesto, el sindicato tiene un rol preponderante. Tengo que decir también que el sindicato siempre apoyó todas las gestiones encabezadas a lo mejor por la Cámara o de manera conjunta. Nosotros tenemos ya 3 antidumping hecho contra China. Bien. Y más allá de que me encanta pelearme contra los poderosos, sí, me fascina ir a la ronda de Doha, ir a Unión Europea, Mercosur, sí, es sentarse con los poderosos y los que manejan el ámbito, el mundo de la comercialización del calzado, con Estados Unidos o Italia, Francia, y con nuestros trabajadores a la cabeza. Lo que hacemos nosotros es defender nuestros puestos de trabajo. En esta actual, en este Unión Europea-Mercosur, que sigue el transcurso para que esté totalmente finalizado y puesto en marcha, sí, hay cuestiones que nosotros discutimos muy, pudimos estar en la mesa de discusión y ser muy fuertes, diciendo que porque una empresa italiana traiga todas las partes de Chile, le ponga la etiqueta italiana, sí, significa menos puestos de trabajo. Exacto. Para nosotros, a los italianos eso no les interesa, les interesa la comercialización. Exacto. Y a nosotros defendemos puestos de trabajo,
industria nacional,
tal cual. Cuanto más produzcamos acá, más fuertes vamos a ser y mejor calidad de vida le vamos a dar a nuestros trabajadores e inclusive a nuestras empresas.
Vos sabés, Horacio, que nosotros con Pedro siempre hablamos, por eso que le colocamos de título también, Tejiendo un Presente y un Futuro, tratando de dar buenas noticias, lo cual no significa estar alejado de la realidad. Te quiero preguntar porque a veces en los oyentes mismos, en las personas, se sienten como resignados o con los brazos caídos. ¿Qué mensaje esperanzador le podés dejar a aquellos que se sienten así?
Creo que es un mensaje, no quisiera focalizarlo en lo esperanzador, sino en lo que es una realidad.
Bien.
Que es el potencial que tiene nuestro sector. A través de nuestras materias primas, a través de nuestra mano de obra y a través de todas las inversiones que se están haciendo en el sector calzado y en estos últimos tiempos que son difíciles, pero Chivilcoy hace 4 años cerró sus plantas y hoy ya va para 600 empleados. Pasa lo mismo en Coronel Suárez, pasa lo mismo en El Dorado, Misiones. O sea que la federalización, que nos hace cada vez más fuertes, sí, la tecnología, que nos hace cada vez no solo más competitivos, sino estar siempre en el tren de la moda, de seguir estando vigentes, tenemos nosotros, creo yo, que un futuro. No solo un futuro que nos da posibilidades, sino también la posibilidad de estar vigentes. Bien. De seguir creciendo. Y tenemos un mercado interno sólido, nuestro mercado interno es fuerte y es apetecible por todas las marcas que vienen y que caen en nuestro mercado. Bien. Y que quieren. Las grandes internacionales están todas, y todas se adaptaron y están produciendo en el país, y ninguno deja su cuota de mercado. Y todo lo que es el resto de lo que es calzado deportivo, tenemos un mercado que es muy fuerte. Trabajamos mucho para lograr incrementar las exportaciones. Nuestras exportaciones todavía son de volúmenes chicos, aunque de buen valor agregado. Ojo, y hablo de valor agregado no solo de calzado de muy alta gama, en la cual tenemos muchas posibilidades, pero nosotros exportamos alpargatas al mundo,
sí,
exportamos calzado de seguridad, sí, exportamos botas de lluvia. Tenemos posibilidades, hay que seguir, tenemos que tratar de ser un mejor país, tenemos que trabajar de manera más en forma conjunta, así como calzado, textiles, juguetes. Entre nosotros hay una mancomunión y no existe una grieta. También tenemos que lograrlo a nivel país, y creo que el calzado va a aportar su granito de arena con el siguiendo con este crecimiento que estamos teniendo.
Qué bien. ¿Y qué mensaje darías vos, pero desde lo textil, Pedro?
Bueno, escuchándolo, Horacio, cuando él habla de las plantas, ¿no es cierto?, que se rehabilitaron luego de haber estado cerradas nuevamente, porque en la Argentina desgraciadamente tenemos esos ciclos, ¿no es cierto?, que nos impiden terminar de ejercitar un músculo a lo largo del tiempo. Abrimos la fábrica, cerramos la fábrica, porque eso responde a modelos económicos que un gobierno tras otro mucho no tienen nada que ver. A los textiles nos está pasando lo mismo. En estos últimos dos años se ha puesto particular hincapié y tesón en desarrollar el eslabón más débil que tiene nuestra cadena de valor, que son los eslabones de mano de obra intensiva, que son los de la confección, que son aquellos en que precisamente tenemos las zonas más grises, por así llamarlas, de nuestra cadena de valor, y las que no queremos, porque nosotros queremos un trabajo en blanco, un trabajo registrado, un trabajo protegido. Y bueno, podríamos citar también nosotros las fuertes inversiones y el desarrollo que está teniendo el eslabón de la confección en provincias como Corrientes, Catamarca, La Rioja, El Chaco, Formosa, donde vaya que es necesario instalar empresas para darle mano de obra local y para justamente aquello que tantas veces hemos vivido, de esa migración que hay del interior a Buenos Aires por falta de trabajo, para que sigan levantándose villas. Y en lugar de villas, lo que nosotros tenemos que lograr es que se levanten fábricas. Sí.
Pedro, ahora para finalizar, hicimos una presentación, vos también la hiciste, pero más allá de esa presentación, ¿qué representa Horacio Mosqueto en tu vida?
Horacio Mosqueto hoy es un gran amigo. Es una de aquellas personas que, más allá de su condición de socio, que indudablemente de vez en cuando nos tenemos que juntar para ver juntos los números, ¿no es cierto? Pero es un gran amigo de la gremial, con una de las pocas personas con las que me puedo sentar a discutir, a pensar temas que tienen que ver con esta segunda actividad que nosotros tenemos, que es la gremial empresaria. Pero creo, y lo siento de ese modo, y espero que él también lo sienta así, alguien con quien hoy me puedo sentar a tomar un café y hablar de todo. Hablar de mi vida, de su vida, de nuestros miedos, de nuestras expectativas. Es decir, en buen romance, un amigo.
¿Qué representa Pedro Bergaglio en tu vida, Horacio?
Voy a ser muy breve y siguiendo un poco la línea de lo que hablamos en el programa. Creo que sigue en esa línea mi viejo, Sergio Panosian, Pedro Bergaglio.
Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo martes aquí a las 16 horas haciendo este programa. Gracias, Pedro Bergaglio. Gracias, mi querido Horacio Mosqueto.
A ustedes.
Un cariño muy grande para todos los oyentes y nos despedimos tejiendo lo que hemos decidido hacer, tejiendo un presente y un futuro. Chao, gracias, los amamos. Todos